Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here.
David Parker Ray. Terror en la caja de juguetes. Cada cierto tiempo surgen en la historia personajes tan retorcidos y depravados que parecen salidos de alguna película de terror producida en Hollywood. Estos seres siniestros pasan a la posteridad como autores de acciones inimaginables para el común de las personas. Que en un solo individuo se conjuguen desviaciones como la necesidad de matar, torturar y degradar al extremo a sus víctimas es un fenómeno poco frecuente en la sociedad actual. Por lo general, estos depredadores tienen a las mujeres como presas predilectas y se valen de las más vulnerables para llevar a cabo sus crímenes con total impunidad. Un común denominador en estos sujetos es que actúan en solitario y poseen una marca característica que los diferencia de otros delincuentes. Sin embargo, existen casos excepcionales en los que logran captar a personas de su entorno con sus mismas inclinaciones y perversiones para hacerlos cómplices de sus actos. Es así como, gracias a su macabra red de secuaces que los encubren y hasta les sirven de carnada para atraer a sus víctimas, despiadados asesinos y abusadores logran ocultar por muchos años sus vicios y conviven en sociedad como una persona normal. Pero hay casos en los que el instinto de supervivencia y la férrea voluntad de una persona son suficientes para desenmascararlos y poner freno a los crímenes de estos seres diabólicos, para quienes el sufrimiento que infligen a otro ser humano no es más que una diversión. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El origen del mal. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, en Estados Unidos. Sus primeros años transcurrieron en un pequeño rancho junto a sus padres Cecil y Nettie Ray y su hermana menor Peggy. La familia Ray era de clase trabajadora. El padre, Cecil, tenía serios problemas con el alcohol y pronto a los problemas económicos se le sumó su conducta abusiva contra su esposa e hijos. Luego de soportar años de maltrato, finalmente Nettie dejó a su familia. David tenía entonces 10 años. La vida de los niños dio un giro dramático, pues además de haber sido abandonados por su madre, después de la separación, Cecil los envió a vivir con sus abuelos, en un rancho ubicado en Mountain Air, Nuevo México. El abuelo, Ethan Ray, de 70 años, tenía un estilo de vida estricto y cuando sus nietos incumplían alguna de sus normas, eran disciplinados de forma drástica. Cecil mantuvo contacto con sus hijos y en más de una ocasión desquitó todas sus frustraciones con David. Además, aparentemente se empeñó en introducir al adolescente en el mundo de la pornografía violenta. En esta etapa, David mostró un comportamiento retraído que lo convirtió en el blanco del acoso de sus compañeros, quienes se burlaron de él por sus dificultades para relacionarse con las chicas. El joven comenzó a pasar gran parte de su tiempo libre bebiendo y se inició en las drogas. Fue en ese entonces cuando empezó a desarrollar una fascinación secreta por el sadomasoquismo, obsesión que en lugar de desaparecer, se acrecentó con los años y marcaría el rumbo de su vida adulta. De hecho, su hermana Peggy descubrió en su habitación una colección de dibujos y fotografías eróticas, algunos de ellos con imágenes de esclavitud y dominación sexual. David tenía solo 13 años. En 1957, David se graduó de la secundaria Valley en Albuquerque. Después de eso, se casó con una chica del pueblo y trabajó un tiempo como mecánico automotriz hasta que decidió enrolarse en el ejército de los Estados Unidos. La vida militar le permitió trasladarse al extranjero y dejar atrás su pasado en Nuevo México. Además, en los cuarteles perfeccionó sus habilidades reparando vehículos y obtuvo un certificado en mecánica de aviones. Luego de 3 años de servicio, recibió una baja honorable. Para 1961, se había divorciado y vuelto a casar. Su segundo matrimonio también culminó en separación. Todo ello en un lapso de 6 meses. En 1966, con 26 años, David contrajo nupcias con Glenda Burdin, de 18 años, en Albuquerque. Un año más tarde, la pareja le dio la bienvenida a una niña que bautizaron como Brenda Jean, pero todos la llamaban Jessie. Durante los siguientes 3 años, David se desempeñó como instructor de mecánica en la prestigiosa Escuela Espartana de Aeronáutica y pasó mucho tiempo viajando por asuntos laborales. Desarrolló una estrecha relación con su hija Jessie y la adolescente lo acompañó en muchos de sus largos viajes. Todos quienes lo conocieron se referían a él como un hombre gentil y un verdadero experto en el campo de la mecánica. Pero su esposa Glenda no estaba muy de acuerdo con esa percepción, ya que en ese tiempo solicitó el divorcio. Años después señaló que, durante el matrimonio, se vio obligada por David a cometer actos que no le agradaban del todo y de los cuales se avergonzaba. Eso no le impidió a David casarse una vez más, pero nuevamente no hubo un «felices por siempre». Aunque tras esa fachada de aparente normalidad se escondía una personalidad escalofriante, nada hacía presagiar que David Parker Ray escribiría uno de los capítulos más siniestros de la historia criminal en los Estados Unidos. El amo del calabozo. A mediados de los años 80 y luego de su cuarto y último divorcio, David se estableció en Elephant Butte, una tranquila comunidad de jubilados situada en las cercanías de Truth or Consequences, conocida por los lugareños como TRC, en Nuevo México. En medio de esos polvorientos parajes, a escasas 2 horas de la frontera con México, adquirió un tráiler doble y una pequeña casa rodante. Su hija lo visitaba con regularidad. Fue Jessie quien presentó a David, de 57 años, con su amiga Cindy Lee Handy, 20 años menor que él. En ese entonces, David se desempeñaba también como guardabosques en el parque estatal Elephant Butte. Cindy tuvo también un pasado conflictivo. A los 11 años dijo que fue abusada desde pequeña, pero su familia no le creyó. Eso la convirtió, al igual que David, en una adolescente tímida y problemática. A los 15 años abandonó la escuela y al año siguiente dio a luz a su primer hijo. Antes de cumplir los 20, tenía 2 hijos más de diferentes padres. Cindy fue diagnosticada con psicosis maníaco-depresiva. Cuando su hijo menor llegó a los 10 años, sintió que ya no podía hacerse cargo de los niños y los envió a vivir con sus abuelos. Acumuló un historial de delitos, entre ellos falsificación, robo y posesión de drogas. Para evitar ser arrestada, escapó de su natal Seattle a Nuevo México, donde comenzó a frecuentar locales nocturnos y dejó atrás todas sus inhibiciones. A principios de 1999, Cindy aprovechó la ausencia de Jessie, quien viajó a visitar a unos familiares en Galveston, Texas, para irse a vivir con David. La diferencia de edad no fue obstáculo para que la extraña pareja entablara una relación simbiótica, en la que uno parecía ser el complemento del otro. Pero lejos de ser un nido de amor, las casas rodantes fueron escenario de acontecimientos mucho más siniestros. El oscuro secreto que se escondía al interior de la propiedad fue revelado por un hecho fortuito rodeado de circunstancias tan aberrantes que acaparó los titulares de la prensa alrededor del mundo. En la cadena de macabros eventos protagonizados por David, Cindy y Jesse, intervinieron otros personajes. Pero una de las figuras claves en esta historia fue otra joven con antecedentes de abuso, adicciones y prostitución, Cynthia Virgil Jaramillo, la mujer que logró vivir para contar los horrores a los que fue sometida por el hombre que se llamó a sí mismo el amo del calabozo. Cynthia también sufrió de abandono y abusos durante su infancia. A corta edad, se encontró en las calles de Albuquerque haciendo cualquier cosa para sobrevivir. Primero traficaba sustancias, luego convirtió su cuerpo en la mercancía que negociaba a cambio de un puñado de dólares. Tenía alrededor de 13 años. La calle fue su hogar durante varios años. Ella se impuso a sí misma unas reglas personales para mantenerse a flote en ese peligroso mundo, sin pensar que la llevaría a vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida. Entre las primeras normas de su lista estaba no entrar en casas rodantes. Una tarde de marzo de 1999, Cynthia, de 22 años, trabajaba como acostumbraba en las calles de Albuquerque. Mientras estaba en la espera de su próximo cliente, fue abordada por David y Jesse, quienes solicitaron sus servicios. Desatendiendo sus propias reglas, Cynthia se fue con ellos hasta una casa rodante. Apenas entraron, el hombre le mostró una placa de policía y la esposó. Le dijo que estaba bajo arresto por prostitución, pero ella no cayó en el truco y trató de escapar. Cuando estaba cerca de la puerta, se paralizó al escuchar que la llamaba Cindy. Se asustó porque le había dado un nombre diferente al suyo y pensó que el sujeto se había confundido. Pero pronto descubrió que en realidad se refería a otra mujer que estaba oculta tras la cortina del remolque. Cindy, la novia de David, salió de su escondite y le aplicó a Cynthia una descarga de una picana eléctrica, de las que se usaban para controlar al ganado. Cynthia fue arrastrada a la parte trasera de la casa rodante, donde fue esposada a un armario. La joven no se dio por vencida y, como pudo, se zafó del gabinete. Con las manos esposadas a la espalda, se levantó a la espera de que el vehículo bajara la velocidad para saltar. Pero un frenazo la tiró, y fue entonces cuando Cindy notó que la chica se había liberado. La mujer fue por un arma y la golpeó hasta que perdió el conocimiento. Horas más tarde, Cynthia despertó en un extraño lugar. Lo primero que escuchó fue la tenebrosa voz de David, que se reproducía desde una grabadora. En el audio, le daba una serie de instrucciones, mientras le describía a detalle todos los tormentos que le haría padecer en el interior del tráiler al que su secuestrador se refirió como la caja de juguetes, una casa rodante escondida en la parte posterior de la casa de Elephant Boot.
Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while, at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you, in detail, why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here.
El escape. Cynthia fue atada a una silla ginecológica donde vivió una tortura que se prolongó durante 3 días. Mientras era víctima de abuso, descargas eléctricas y otras degradaciones, la joven pensaba en la forma de escapar del cautiverio. Al tercer día, se presentó su oportunidad. David se fue a trabajar y dejó a Cynthia esposada, con un collar de perros con púas en el cuello y encadenada a la cama, bajo el cuidado de Cindy. En la tarde de aquel día, la mujer recibió una llamada telefónica y salió de la habitación sin darse cuenta de que había dejado sobre una mesa la llave del candado que tenía asegurada a su víctima. Cynthia no perdió tiempo y se esforzó para alcanzar la mesa con sus piernas para tomar las llaves. Frenéticamente, pero en silencio para no llamar la atención, logró abrir el cerrojo, tomó el teléfono y marcó el 911. En ese momento, Cindy se dio cuenta de su error y la interrumpió. En una escena digna de una película, las mujeres forcejearon por el control de las llaves. Cindy la golpeó repetidamente con una lámpara, pero eso no la contuvo, pues sabía que de su escape dependía su vida. Cynthia tomó un picayelo que encontró en el piso y apuñaló a Cindy. A toda prisa saltó de la cama, salió a la sala y abrió la puerta que daba a la calle. Estaba libre. La joven corrió, desnuda, descalza y cubierta de sangre, todavía con la pieza de metal en su cuello y arrastrando la cadena. Trató de detener dos autos para pedir ayuda, pero los conductores subieron las ventanillas y siguieron de largo. Cynthia vio a lo lejos unas luces encendidas en un tráiler vecino. Se apresuró hasta la vivienda, volviendo de vez en cuando la mirada, temerosa de que la hubieran seguido. Encontró la puerta abierta y entró. Se encontró de frente con una mujer que lavaba los platos. Desesperada, le contó brevemente que estuvo secuestrada y le suplicó ayuda. La mujer y su esposo la cubrieron con una bata y llamaron al 911. En poco tiempo llegaron al lugar varias patrullas. Los policías que rescataron a Cynthia no daban crédito de su pavoroso relato. Sin embargo, recibieron un aviso de una llamada a emergencias y se dirigieron rápidamente al lugar. Entretanto, Cindy había llamado a David, quien regresó de inmediato a la casa. La pareja se subió a la camioneta y salió a recorrer las calles para buscar a su víctima. Al poco tiempo fueron arrestados y acusados de 12 diferentes cargos, incluyendo secuestro y asalto agravado. La caja de juguetes. El horror que se reveló tras el escape de Cynthia y la detención de sus agresores conmocionó a Nuevo México y a todo Estados Unidos. Ella había sido solo una de las decenas de mujeres secuestradas, sodomizadas, torturadas y hasta asesinadas en el remolque al que David llamó la caja de juguetes, Toy Box. Más de 100 investigadores, entre policías estatales de Nuevo México y agentes del FBI, se trasladaron a la hasta entonces tranquila comunidad de Elephant Butte. Dividieron la propiedad de los Rey en 8 áreas de búsqueda. El pequeño remolque de color blanco que estaba semiescondido tras la casa principal estaba cerrado y tuvieron que llevar a un cerrajero para que lo abriera. Lo que encontraron en su interior dejó boquiabiertos a los investigadores. La cámara de torturas fue planeada y desarrollada durante largo tiempo. Los expertos estimaron que David invirtió no menos de $100,000 para dotarla con sistemas de poleas, esposas y la silla ginecológica donde Cynthia narró haber sido abusada. Además, había toda clase de instrumentos para inmovilizar y torturar. Las autoridades inventariaron látigos, cadenas, correas, abrazaderas y candados, así como juguetes sexuales, mazos, cuchillas, cables eléctricos, taladros, hojas de afeitar, cuchillos, picayelos y clavos. También encontraron gran cantidad de jeringas, agujas, sierras quirúrgicas, bolsas de plástico, velas y hasta un soplete. El remolque contaba con un generador y un sistema de aire acondicionado. En el techo se había instalado un espejo para que las víctimas observaran todo lo que les hacía David, Cindy y sus cómplices. A un lado, el criminal colgó un letrero que decía: "La guarida de Satán". También encontraron un manual del torturador escrito por David, la grabación que hacían escuchar a sus víctimas, cientos de fotos y videos, así como una libreta donde registró, sin nombres, las fechas en las que secuestraba a cada mujer y los espeluznantes detalles de los abusos y los asesinatos. Gracias a ese diario, los investigadores calculan que el sujeto al que la prensa llamó el asesino de la caja de juguetes, Toy Box Killer, mató entre 50 y 60 mujeres cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Cynthia testificó durante los tres juicios que siguieron a su detención. Sus declaraciones y las evidencias recabadas en la escena revelaron lo que padecieron otras mujeres en manos del grupo que actuaba como una secta.
¿Has escuchado de una mujer llamada María Parker?
No, realmente no.
She's a woman that disappeared about 2 years ago, and I just thought I'd ask, you know, since I had the opportunity, I'd ask to see if you had any information that you could provide me with that.
Well, she's the one that disappeared from one of the bars?
Yes, sir.
I don't think about that. I know of the incident, that's all.
You weren't a part of that, by chance?
No, certainly not.
Además de David y Cindy, detuvieron a sus cómplices. Uno de ellos fue un amigo de la pareja, identificado como Dennis Roy Yancey. El sujeto confesó haber estrangulado a una de sus exnovias, Mary Parker, de 22 años, a quien David había secuestrado y torturado.
¿Cómo llegaste a la idea de matar a Marie? ¿Fue David Roy Parker's idea?
No, ended up giving me a rope and telling me to strangle her.
David reconoció con facilidad que sus actividades sadomasoquistas y sus crímenes comenzaron alrededor de 1950, cuando era un adolescente. Además, dijo que se deshizo de muchas de sus víctimas en el lago de la zona, pero la búsqueda resultó infructuosa. En los alrededores de la casa se encontraron varios huesos que fueron examinados, pero se determinó que eran de animales. De hecho, después de aquel episodio en el que Peggy encontró los materiales gráficos que su hermano escondía con celo en su habitación, ella le contó a su prometido que la primera víctima de su hermano fue una mujer que él ató a un árbol para luego torturarla y asesinarla. Se desconoce si esto fue cierto o si forma parte de las fantasías constantes de esclavitud y tortura que David le confió a su hermana. Por el caso, también fue detenida Glenda Jean Jessie Ray, de 31 años, la hija del agresor sexual y presunto asesino de la caja de juguetes. Fue acusada de servir como carnada para captar a mujeres vulnerables, la mayoría adictas, prostitutas o en situación de calle que no serían extrañadas por sus familiares. El vínculo entre Jessie y David fue tan estrecho que por un tiempo se rumoreó que su único hijo fue producto de una relación incestuosa, lo cual no fue corroborado por las autoridades. Más víctimas. Cuando se difundió la noticia del ataque de Cynthia, aparecieron otras víctimas, entre ellas una mujer llamada Angélica Montano, quien presentó un hecho muy similar. Conoció a Cindy en un bar, quien con engaños la condujo al terrible remolque. En ese lugar fue sedada, torturada y sodomizada. Cuando la pareja se cansó de abusar de ella, la dejaron abandonada a un lado de la carretera. Angélica sobrevivió y pudo reunirse con su padre, a quien le contó todas las vejaciones que sufrió. Ambos acordaron vengarse de David y Cindy, pero el hombre falleció repentinamente por causas naturales. Angélica decidió pasar la página y olvidarse del asunto, hasta que supo de los juicios por el caso de Cynthia y pensó que tendría su revancha en la corte. Sin embargo, murió de neumonía poco antes del juicio, donde se ventilaría su caso. Otra sobreviviente fue Kelly Garrett. El inquietante caso de la joven comenzó poco después de una discusión que sostuvo con su esposo. Salió de su casa enojada y se fue a un bar de la ciudad, donde se encontró con Jessie, a quien ya conocía. Después de emborracharse, aparentemente la hija de David la invitó a tomar un café en su casa de Elephant Wood. Al llegar, fue sometida por David, quien la llevó a la casa de juguetes, donde con solo escuchar el contenido de la cinta, perdió el conocimiento. Durante varios días le administraron drogas y fue abusada, sodomizada y torturada. De nada le sirvió gritar, pues la cabina había sido cuidadosamente insonorizada. Después, el mismo David la llevó de regreso a su casa. Su esposo no creyó su relato y al poco tiempo solicitó el divorcio. Kelly fue a la policía y aunque proporcionó los datos de sus secuestradores, no se hizo seguimiento a la denuncia. Al igual que Angélica, decidió dejar el episodio en el pasado hasta que la publicación de una de las fotos recabadas en el remolque mostró a una mujer con un tatuaje. La suegra de Kelly la identificó como una de las víctimas del asesino de la caja de juguetes. Con tres víctimas vivas y la amplia documentación de sus crímenes en videos, audio, fotos, libretas y otras evidencias forenses, para policías, fiscales, periodistas y el público que siguió cada paso de la historia, el asesino de la caja de juguetes tenía asegurada una larga sentencia en prisión. A pesar de que Cindy admitió su participación en la eliminación de varios cuerpos de las víctimas mortales de David, solo fue acusada por secuestro, abuso y tortura. Pero el primer juicio por el caso de Cynthia fue anulado cuando dos integrantes del jurado no pudieron ponerse de acuerdo si lo que hubo fue realmente un crimen o si se trató solo de personas que tuvieron sexo duro consensuado. El segundo proceso también terminó de manera extraña por la repentina muerte del juez. Finalmente, en el tercer juicio, David fue declarado culpable por varios cargos de secuestro y tortura sexual de las tres mujeres en su casa de Elephant Butte y fue sentenciado a 223 años tras las rejas. Sin los cuerpos, el Estado no pudo procesarlo por los numerosos asesinatos que presuntamente cometió. Por su colaboración con la fiscalía, Cindy fue sentenciada a 36 años de prisión, de los cuales cumplió 20, pues fue liberada en 2019.
Were you involved in any way?
No. Kind of.
Yeah. A cambio de brindar pruebas contra su padre, Jesse recibió una condena de 9 años, con suspensión de 6. Como ya había cumplido 3 años en la correccional, fue liberada tras el juicio. Por su parte, Dennis Roy Yancey se declaró culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato por el caso de Marie Parker. Por su cooperación en el juicio a David, fue sentenciado a 30 años con una suspensión de 10. Luego de cumplir 20 años de condena, salió en libertad condicional en 2020. Al parecer, la justicia no llegó para las víctimas y sobrevivientes del asesino de la caja de juguetes, pues David cumplió solo 2 años de su extensa condena en prisión, ya que murió de un infarto el 28 de mayo de 2002, justo cuando estaba a punto de ser transferido al correccional del condado de Lea. Tenía 62 años. Ese mismo año, la policía estatal abrió al público la caja de juguetes con la intención de captar nuevamente la atención de los medios para que la difusión ayudara a identificar a otras víctimas y sospechosos. En 2011, el FBI de Albuquerque publicó cientos de imágenes de artículos que se recopilaron durante la investigación en la propiedad de David cerca del lago Elephant Butte. Por un tiempo se creyó que algunos de los artículos, que incluyen joyas y ropa, pudieron haber sido tomados de las víctimas, por lo que se pidió la colaboración del público para identificarlos. Sin embargo, el caso no tuvo mayores avances y continúa abierta la posibilidad de que aparezcan nuevas evidencias o testimonios. La historia de sadomasoquismo, abuso, tortura y muerte de David inspiró libros, series, documentales y películas. Con entre 50 a 60 presuntos homicidios y decenas de mujeres secuestradas a las que convirtió en esclavas sexuales antes de liberarlas, el asesino de la caja de juguetes figura como uno de los casos más tenebrosos de la historia criminal estadounidense. Este individuo, que por años aparentó ser un vecino cordial y amigable, tejió una red de cómplices que fue clave para satisfacer sus fantasías más sórdidas. Dos mujeres, su novia y su hija, fueron las principales coautoras del sufrimiento al que fueron sometidas unas jóvenes por el solo hecho de ser adictas, estar en situación de calle o por vender su cuerpo para sobrevivir. Mujeres vulnerables que fueron presa fácil y a quienes, tal como lo demostraron los hechos, difícilmente les creerían si llegaban a denunciarlo. Pero las sobrevivientes que con valentía se mantuvieron firmes en la búsqueda de justicia son las verdaderas heroínas en este cuento de horror. Principalmente Cynthia Virgil Jaramillo, quien luchó por su vida sin saber que con ello salvaría la vida de muchas otras.
Please, you guys come forward. This man was a very sick man, and these families need the closure.
Lamentablemente, luego de dedicarse durante años a apoyar a otras víctimas de violencia, la tragedia siguió presente en la vida de Cynthia cuando uno de sus cuatro hijos adolescentes fue asesinado y otro fue a dar a la cárcel por homicidio. Un triste recordatorio de que a algunas personas su pasado los condena de forma irremediable. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
El mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.